grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ya grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.
Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Historia Esta. Un programa en el que buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a esto poder actuar. El programa de hoy nos quedó un poco colgado respecto a los programas anteriores. Siempre vieron que tratamos de hacer fechas alegóricas, como decimos, las efemérides semana a semana. Y por diversas cuestiones, ¿sí? Ya sea por como no fue el aniversario de la radio, el programa especial de la Feria del Libro. Bueno, la semana pasada, bueno, tuvimos el programa de Maradona también. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la minería, por este tema que tanto nos involucra y que tanto nos impacta últimamente acá en nuestra comunidad y en la provincia. Y este programa de hoy nos quedó un tanto colgado, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo no quisiera dejarlo pasar porque considero que resulta, o que puede resultar, un tema interesante de conocer para muchos, ¿no? Hace poco más de un mes, el 6 de noviembre, se conmemoraron los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en Malvinas. Diría que, en muchos casos, pasó bastante desapercibido. Y quizás sea por eso mismo que me pareció oportuno hacer un programa al respecto. También porque, bueno, cuando nos referimos al tema Malvinas, lo hacemos recurrentemente a la guerra y en muchas ocasiones desconocemos los sucedidos previos. E incluso también los argumentos, ¿no?, por los cuales se sostuvo y se sostiene la soberanía sobre dicho territorio. Por esto, en nuestro programa de hoy hablaremos justamente de este tema. Recuerden que nuestras vías de contacto son el 497-050 o el WhatsApp 2945-43-2033. Repito, WhatsApp 2945-43-2033. Ahí pueden mandarnos un mensajito, un audio, algo para comunicarse. También tenemos el Facebook de Nacional Alto Río Senger, nuestro canal de YouTube, así como nuestro podcast de Spotify de La Historia Esta, donde semana a semana subimos los programas. Seguimos con inconvenientes técnicos. El otro día me retaban, la semana pasada, porque yo me descargaba por acá que estoy sin internet hace como una semana, se me está complicando un poco. Incluso también para poder subir los programas y la playlist también, ir actualizando. Así que, pero hoy no va a ser tan vehemente como la semana pasada, ya me retaron por eso, así que bueno, vamos a hacerlo más tranqui. Ahora en un ratito voy a ir a llevar el módem igual, a ver si me lo pueden acomodar. Bueno, vamos con nuestros saluditos del día de hoy. Un saludo para dos compañeras y colegas profesoras de geografía, en el caso, que tuve el agrado y el honor de compartir años de aulas con Mirta García y con Daniela Leiva, a las cuales les mando un fuerte abrazo. Mirta, con un vasto conocimiento sobre las Islas Malvinas, en este periodo que vamos a analizar no nos pudimos comunicar, pero bueno, va un saludo. Saludos también para Bruno y Fran, que quizás nos están escuchando desde Sarmiento, así que también los saludamos y hacemos extensivo el saludo a toda la banda de Ángel y Demonio, de quien estaremos escuchando un temita al final de nuestro programa de hoy, así que vamos con un saludo para ellos. Y también va un especial saludo para el querido Emilio Paleo, Lalo Rojas, Luis González, Ángel González, Hugo Velocchi, a Don Maquepan también, y a todos los combatientes y quienes estuvieron en cada uno de los distintos frentes de Malvinas, ¿sí? desde obviamente el campo de batalla hasta todas las demás acciones que implicaba eso. También una labor muy destacada de las enfermeras, doctores y demás que se vieron movilizados, así que para todos y todas ellas va dedicado nuestro programa de hoy. Vamos con nuestro primer temita de hoy y comenzamos con nuestro programa.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo. El horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
Bien, ahí escuchábamos Las Malvinas de... En realidad es de José Pedroni, ¿no? De este poeta tan popular, pero interpretada por Jorge Cafrún en su homenaje que le hace al poeta una versión muy linda de un poema también muy lindo. Bien, ya con la llegada de los españoles a América y su posterior ocupación, las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España con la entrada en vigencia de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron lo que era el denominado Nuevo Mundo, ¿no? Poco después de la conquista en 1492. Tanto las bulas pontificias, más conocidas como estas bulas en particular, como las bulas alejandrinas, las bulas, para quien no conoce, son las resoluciones papales, ¿no? Las resoluciones que hace el Vaticano, que hacía el Papa. Con estas bulas alejandrinas se le otorgaban las tierras americanas a Isabel y Fernando, así como también el deber de evangelizarlas, ¿no? Por un lado estas bulas, como decimos, y por otro lado el Tratado de Tordesillas de 1494, el que delimitaba un poco la zona de navegación, un poco dividía el mundo para España, al oeste del Cabo Verde, y para Portugal, al este del Cabo Verde. Estas dos herramientas constituyen, si se quiere, los primeros instrumentos que receptan títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época, ¿no? Estamos en el siglo XV para este momento. Ya desde principios del siglo XVI y durante la mayor parte de este siglo, solamente los navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca de un paso interoceánico. En este avance, justamente, se produjo el descubrimiento obviamente para los europeos, ¿no?, de las Islas Malvinas por integrantes de la expedición de Hernando de Magallanes, esa tan famosa expedición de 1520. Y a partir de ese momento fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo el control efectivo de las autoridades españolas. Ya para el siglo XVII, las Islas Malvinas fueron avistadas por navegantes de otras naciones que poco se aventuraban en los dominios españoles, corriendo el riesgo de la reacción y las protestas que España efectuaba cuando tenía noticias de tales expediciones. Pero toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscritos en todo este periodo, como por ejemplo en el caso del Tratado Americano de 1670 entre España e Inglaterra. Asimismo, un poco después, en 1713, la Paz de Utrecht aseguró también la integridad de las posesiones de España en América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur. De esta Paz de Utrecht, Inglaterra aceptó las cláusulas como signataria de los acuerdos y también de tratados posteriores, ya del siglo XVIII, que también ratificaban esto, ¿no? Dándole, si se quiere, la legalidad a España. No obstante, hacia mediados de ese siglo, las Islas Malvinas comenzaron a ser objeto del interés de Gran Bretaña y también de Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente ubicado frente al Estrecho de Magallanes. Recordemos que esta es una de las cuestiones centrales a la hora de pensar la importancia de las Islas Malvinas en este periodo, sobre todo, ¿no? Recordemos que hasta la construcción del Canal de Panamá, a principios del siglo XX, el Estrecho de Magallanes era el único paso interoceánico. De hecho, es el único paso interoceánico natural que existe, ¿no? Por eso, bueno, su importancia en términos geopolíticos. Ya para 1749, bueno, España va a tomar conocimiento de un proyecto británico para establecerse en las Islas Malvinas y protestó, bueno, firmemente contra el gobierno del Reino Unido, que en consecuencia, bueno, desistió de llevarlo a cabo esto. Más adelante, unos años después, en 1764, Francia formó el establecimiento de Port Louis en la isla Soledad y España, bueno, se opuso y nuevamente obtuvo el reconocimiento de Francia de su derecho a las islas. Así vamos viendo cómo ya empieza a haber un acercamiento por parte de otros países para querer instalarse en esto que en principio era de soberanía del Imperio Español, ¿no? Como decimos, en este caso el gobierno francés ordenó la evacuación y la entrega del establecimiento a las autoridades españolas, ¿sí? Una entrega que se concretó un poquito después, en 1767, y desde entonces hubo en las Malvinas un gobernador español residiendo de manera fija allí, ¿sí? En las Islas Malvinas, y bueno, dependiente de Buenos Aires. Al año siguiente de la instalación francesa, una expedición británica llegó clandestinamente al archipiélago y, bueno, luego de ello, en 1766, marinos ingleses levantaron un fuerte en un lugar al que llamaron Port Egmont, en una isla situada, bueno, un poquito al oeste de la Gran Malvina, ¿sí? Pese al secreto con el que el gobierno del Reino Unido llevó esto adelante, España, bueno, tuvo conocimiento de ello y protestó insistentemente exponiendo sus derechos. Como no obtuvo una respuesta aceptable, buscó el establecimiento intruso y cuando dio con él en 1770 expulsó por la fuerza a sus ocupantes. Producto de esta acción, se estuvo a punto de ir a la guerra, ¿sí? Pensemos la importancia. Casi van a la guerra dos de las principales potencias mundiales de aquel momento por este rinconcito tan austral del mundo, ¿no? Pensemos que Francia y Gran Bretaña, bueno, y España también. Como para dimensionar un poco la importancia de estas islas, ¿no? Después, bueno, posteriormente, con un acuerdo en 1771, llegaron a, bueno, justamente un acuerdo del cual pusieron paños fríos, como digamos, ¿no? Ese acuerdo constaba de una declaración por la que España restituía a los británicos Port Egmont, para salvar el honor del rey británico, por así decirlo, haciendo reserva expresa de su soberanía sobre la totalidad de las Islas Malvinas y una aceptación de la declaración en la que Gran Bretaña guardaba silencio acerca de la reserva de derechos españolas, ¿sí? Como parte del acuerdo también se convino verbalmente que los ingleses se retirarían después de Port Egmont, posteriormente, lo cual efectivamente pasó en 1774. Desde entonces, las autoridades españolas con asiento en Puerto Soledad continuaron ejerciendo su jurisdicción y control sobre la totalidad del archipiélago. Poco más adelante, en 1790, con la firma del Tratado de San Lorenzo del Escorial, Gran Bretaña se comprometió a no formar ningún establecimiento en las costas, tanto orientales como occidentales, de América Meridional, ni en las islas adyacentes ya ocupadas por España, como, bueno, claramente era el caso de las Malvinas, ¿no? La sucesión de gobernadores españoles en las islas, que llegaron a un total de 32 gobernadores, fue continua hasta el año 1811, en que la guarnición de Puerto Soledad fue requerida desde Montevideo para la defensa de la monarquía con motivo de la recién desatada Guerra de Independencia, ¿no? Recuerden que uno de los bastiones, lo hablamos en alguno de nuestros programas, uno de los bastiones en los primeros momentos de las guerras de independencia era Montevideo, como también lo era el Alto Perú. Entonces, bueno, en el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio. Entre otras cosas, bueno, heredado de España por sucesión de estados según el Uti Possidetis Juris de 1810, este Uti Possidetis Juris es un poco el principio rector por el cual los pueblos que se empezaban a emancipar, a independizar, utilizaban los límites territoriales coloniales previos, ¿sí? Esto es algo que ya Simón Bolívar lo venía planteando desde hacía tiempo. Es decir, a medida que los pueblos se iban independizando, los territorios, las fronteras iban quedando delimitadas por el territorio anteriormente en dominio del imperio, en este caso español, ¿no? El 6 de enero de 1820, y esta es la fecha que conmemoramos hace un poquito más de un mes, hace 200 años justamente, a pesar de las luchas internas que enfrentaban el naciente Estado argentino, si recordemos que estamos en el proceso de lo que va a ser posteriormente unitario, federal, bueno, un periodo de muchos conflictos y guerras civiles, ¿no? Pese a eso, el coronel de la Marina Argentina, David Shewett, tomó posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello fue efectuado en un acto público en Puerto Soledad, al que asistieron loberos y balleneros de varias nacionalidades, entre ellos estadounidenses y británicos, que recalaban en las islas en el desarrollo de su faena, una de las principales actividades productivas y económicas del lugar, ¿sí? Y allí, en ese momento, se izó por primera vez la bandera nacional en aquel territorio, ¿sí? Un 6 de noviembre de 1820, por eso decimos hace 200 años. La noticia fue publicada en medios de los Estados Unidos e incluso del Reino Unido sin que, bueno, recibiera un comentario oficial en alguno de esos países. Tampoco manifestó Gran Bretaña alguna pretensión sobre las Islas Malvinas en el reconocimiento del Estado argentino, que culminó con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1825. Durante la década de 1820, los gobiernos argentinos realizaron diversos actos demostrativos de su soberanía sobre las Islas Malvinas, incluyendo la designación de gobernadores, la legislación sobre recursos pesqueros e incluso el otorgamiento de concesiones territoriales también allí. Es en este marco en el que se fue desarrollando Puerto Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de ganado, la caza de lobos marinos y también la prestación de servicios a los buques que tocaban puertos, ¿sí? El 10 de junio de 1829 el gobierno argentino promulgó un decreto creando la comandancia política y militar de las Islas Malvinas, designando como su gobernador a Luis Vernet, ¿sí?, quien tenía una misión que era un poco observar por la población de dichas islas las leyes de la República y cuidar en sus costas de la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios. ¿Sí? Esta era un poco la figura con la cual fue designado. En agosto de 1829, Vernet se embarcó hacia las Islas Malvinas junto a su esposa y sus tres hijos, Emilio, Luisa y Sofía, así como también formarían parte de la colonia su hermano Luis Vernet y su cuñado Loreto Sáez. En aquellas islas, el 5 de febrero de 1830, nacería la cuarta hija del matrimonio, Malvina. Tendrían hijos, tres hijos más, Gustavo, Carlos y Federico, ¿sí? Pero se dice que Malvina Vernet fue la primera persona en llevar el nombre, ese nombre, más precisamente el de Malvina, a nuestro país. Vamos con una cancioncita más y continuamos con nuestro programa de hoy.
En el sur, sobre las locas geografías, llegaron piratas de otros mares. Arrasaron la tierra congelada y la llenaron de ron y sangre humana. Solo el viento quedó como testigo de tanta bárbara barbarie bárbara, mientras un perro se escondió asombrado al ver desembarcar a los corsarios. De espadas y de imperios, eran gritos brutales y desgarrados, de ambiciones, de traiciones que fueron devorando a los humanos. Los que fueron a robar las hermanitas Malvinas estaban solas mirando hacia el oriente mientras las naves les rompieron las costillas. El agua estaba quieta, agazapada, recibiendo los cuerpos de la patria, los nativos peleando la barbarie. La lluvia oscureció el paisaje. En la penumbra saquearon los botines, entre la niebla cruzaron la victoria. En el mástil una cabeza india y en la cubierta brindando la conquista. Sorry.
Bien, continuamos con nuestro programa de hoy. Escuchamos Las Hermanitas Malvinas de Piero. Hoy justo estábamos hablando con nuestro operador, que no es un tema tan conocido, decíamos, pero interesante a veces para merodear un poco en el cancionero de estos temas. Seguimos con los saludos. Tenemos un mandamos un saludo a la gente de la Biblioteca Popular Enrique Perea, que siguen trabajando a full. Pasada la feria, que fue un éxito, algunos nos decían que nos están copiando de otras localidades la feria, porque después de tanto trabajo, bueno, parece que salió muy bien. Un saludo entonces para la gente de la biblioteca y sobre todo, especialmente para Juani, que está adornando y armando el arbolito ahí. Un genio, Juani. Gran contador de chistes y adivinanzas. No sé si lo tenían. Yo le vamos a pedir algún día que venga al programa a contarse un par de adivinanzas. Muy, muy buenas estas. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos ellos. Bien, continuamos con nuestro programa. Decíamos, bueno, después de haber mantenido el silencio por más de medio siglo, en el curso del cual habían sucedido sin oposición a administraciones españolas y argentinas en las Islas Malvinas, en noviembre de 1829 el Reino Unido protestó dicho decreto en el marco de un naciente, o un renacimiento, si se quiere, de su interés estratégico en el Atlántico Sur. A fines de 1831, un buque de guerra de los Estados Unidos arrasó Puerto Soledad en represalia por la captura de buques loberos de esa nacionalidad que habían sido hallados en infracción a la legislación de pesca por las autoridades argentinas. El gobierno argentino inició de inmediato las gestiones para obtener reparación de los Estados Unidos y a la vez envió una goleta de la Armada para restablecer el orden en las islas, que bueno, había sido quebrado por la irrupción de la base, de la nave estadounidense. Cuando el orden en Puerto Soledad había sido restaurado, el 3 de enero de 1833 se presentó la corbeta Clio de la Marina Real Británica, que, apoyada por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, amenazó con el uso de fuerza mayor y exigió la rendición y entrega de dicha plaza. Tras la expulsión de las autoridades argentinas, el comandante de la nave británica dejó a uno de los pobladores de Puerto Soledad, al irlandés William Dixon, a cargo del pabellón británico para que lo hice cada vez que anclase un barco, así como también que lo hice todos los domingos el pabellón, y zarpó de regreso a su base. Es en este momento también cuando aparece un personaje un tanto perdido, que la historia reciente lo ha recuperado y traído nuevamente a la memoria. Hablamos de el gaucho Antonio Rivero. Muy poco se conoce de la historia previa de Rivero. Se cree que habría nacido en Entre Ríos en 1808 aproximadamente, y que de muy joven se habría embarcado con Luis Vernet para trabajar de peón en las islas que este tenía en las Malvinas, de las tierras, perdón, en donde también eran empleados otros paisanos y también nativos originarios para realizar distintos tipos de tareas relacionadas al campo, en un ambiente, bueno, sumamente difícil de trabajo, ¿no? Imagínense las Islas Malvinas para la década del 30 del 1800. Luego de la ocupación británica de 1833, la situación, bueno, se tensó más aún. El descontento crecía entre los gauchos empleados de Vernet, ya que el capataz, el francés Juan Simón, apoyado por el mayordomo de Vernet, el anglo-argentino Matthew Brisbane, con la excusa de la ocupación británica, intentaba extenderle las ya pesadas tareas del campo entre, bueno, otros excesos de autoridad, ¿no? Sumado a eso, bueno, se les abonaba no con dinero, sino con vales firmados por el propio ex gobernador Vernet, los cuales no eran aceptados por William Dixon, ¿sí?, el responsable también de los almacenes y demás. Así que, bueno, imagínense la situación, al tiempo que también se le prohibía alimentarse con el ganado doméstico, obligándolos a cazar animales salvajes que estuvieran. Con esta situación, bueno, el 26 de agosto de 1833, un grupo de 8 peones, liderados justamente por el gaucho Rivero, se sublevaron ante las condiciones en las que vivían y tomaron el control del establecimiento, asesinando a algunos de los colonos, entre ellos al administrador de la isla, William Dixon, y al capataz de las tierras de Bernet, Juan Simón. Producto de dicho alzamiento, muchos de los colonos se trasladarían a la isla Celebronia, cercana a la isla Soledad, con la que ambos reductos quedarían aislados el uno del otro durante, bueno, casi unos 5 meses, ¿sí? Durante ese tiempo, el grupo de Rivero se habría negado a izar la bandera británica y en su lugar sí izarían una bandera azul y blanca, ratificando su pertenencia y la pertenencia también del territorio malvinense, ¿no? Meses después, en enero de 1834, llegaría la corbeta Hopeful junto con un buque con más de 30 soldados listos para volver a tomar el control de la isla y terminar con el alzamiento. Si bien contaban con una superioridad numérica y, bueno, obviamente también de recursos, no les resultó nada fácil capturar a los sublevados, y luego de casi 3 meses lograron recién capturar a la totalidad del grupo, siendo justamente también el gaucho Rivero el último en entregarse. El grupo fue apresado y fueron trasladados posteriormente a Gran Bretaña para ser enjuiciados allí. Luego de varios debates y también un largo tiempo como prisioneros en la cárcel de Sheerness, sobre el río Támesis, se decidió dejarlos en libertad y trasladarlos a Montevideo. Luego de aquel episodio, la vida del gaucho Rivero volvió a convertirse en un misterio. Se cree que habría muerto años después combatiendo para las tropas patriotas en el combate de la Vuelta de Obligado, ¿sí? Aunque esto nunca se pudo terminar de comprobar, la vida del gaucho Antonio Rivero se transformó en un sinónimo de resistencia para muchos, sobre todo al pensar la historia de las Islas Malvinas. Cuando fue
me canto al gaucho Rivero, entrerriano gran valor, que defendió a las Malvinas con dignidad, con honor, junto a otros compañeros contra el pirata invasor. El 26 de agosto de 1833, allí en Puerto Soledad, él combatía al inglés. Aunque él era analfabeto, nunca se olviden de él. Por eso, gaucho Rivero, la historia ya no te olvida. Cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas, después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos, y allá encontraste la muerte en la Vuelta de Obligado. Y allá encontraste la muerte en la Vuelta de Obligado. Al gaucho Rivero bien cojudo y entrerriano. Y fue en el mes de noviembre otra guerra desafiado, siempre a Trabuco y Facón, cual valeroso soldado. Tu sangre quedó en el río, hoy te recuerda mi canto. Por eso al gaucho Rivero mi pueblo está recordando, por la justicia social y el honor. A aquellos gauchos siempre fueron los primeros, no se debe marginarlos. Por eso, Gaucho Rivero, la historia ya no te olvida. Cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas, después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado.
Escuchábamos una milonga para el Gaucho Rivero. En 1834, el gobierno inglés asignaría a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y recién en 1841 tomaría la decisión de colonizar las Malvinas, nombrando ya un gobernador. El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz y sin que me diera comunicación ni declaración previa alguna de parte de un gobierno amigo de la República Argentina, fue inmediatamente rechazado y también protestado. ¿Sí? El 16 de enero de 1833, al llegar a Buenos Aires las primeras noticias de lo ocurrido en las islas, el gobierno argentino pidió explicaciones al encargado de negocios británico, que tampoco estaba al tanto de la acción de los buques de su país. El 22 de enero, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó una protesta ante el funcionario británico, que fue renovada y ampliada en reiteradas oportunidades por el representante argentino en Londres también. Las prestaciones argentinas tropezaron con respuestas negativas de parte del gobierno del Reino Unido. ¿Sí? Acá vemos cómo ya desde un primer momento empiezan a hacerse los pedidos formales. ¿Sí? La cuestión quedó pendiente y así lo reconoció el secretario de Asuntos Extranjeros británico en 1849, hablando 16 años después. Por el lado argentino continuó planteándose en distintos niveles del gobierno y fue objeto de debates incluso en el Congreso de la Nación. En 1884, ante la falta de respuesta a las protestas, la Argentina propuso llevar el tema a un arbitraje internacional, lo cual también fue rechazado sin dar ningún tipo de razones por parte del Reino Unido. Durante la primera mitad del siglo XX, los sucesivos gobiernos argentinos fueron generalizando la práctica de presentar protestas ante el Reino Unido y realizar las prestaciones y reservas ante los organismos multilaterales, los organismos correspondientes, ¿no? Cada vez que tenían conocimiento de actos unilaterales británicos por los que se desconocía la soberanía argentina. Fue en este periodo además cuando tuvo lugar una ampliación de la controversia a otros territorios insulares del Atlántico Sur y también antárticos, sobre los que la Argentina, el Reino Unido y en algunos casos terceros países comenzaban a desarrollar distintas actividades. En 1908, Gran Bretaña anexó dichos territorios, las Islas Georgia del Sur, las Orcadas, Shetland del Sur y las Sandwich, así como el territorio antártico denominado por los británicos como Tierra de Graham. Los anexó como dependencias de la colonia de las Islas Malvinas. En distintas oportunidades la Argentina extendió sus protestas a tales territorios, y con la entrada en vigor del Tratado Antártico de 1960, la controversia de soberanía sobre las Orcadas del Sur, las Shetland y la parte pertinente del territorio antártico quedó cubierta bajo el artículo 4 de dicho tratado. ¿Sí? Los otros territorios, es decir, las Georgias y las Sandwich del Sur, continúan hasta el presente conformando, junto a las Malvinas obviamente, el espacio geográfico de la disputa de soberanía con el Reino Unido, conocido como, bueno, la cuestión de las Islas Malvinas. A lo largo de todo este periodo, hubieron diversos acercamientos, por momentos más distendidos que en otros, llegando a haber vuelos hacia las Islas Malvinas y otros servicios que permitían una comunicación un poco más fluida, ¿no? Sin embargo, un episodio que tuvo una fuerte repercusión fue el caso Shackleton. Este episodio se dio a principios de 1976 en un contexto de una creciente tensión debido a la serie de medidas, siempre como decimos, de medidas unilaterales, ¿no? Cuando hablamos de unilaterales, quiere decir que sin ningún tipo de consenso previo, ¿sí? Siempre tomadas por parte del gobierno británico. En aquel incidente, el 4 de febrero de 1976, recordemos durante los últimos tiempos del gobierno de Estela Martínez de Perón, de Isabelita, en un contexto, como decimos, de una creciente tensión, el capitán Ramón Arosa, capitán del destructor argentino ARA, almirante Storni, ordenó al buque británico de investigación oceanográfica Shackleton que parara las máquinas con el propósito, bueno, de abordarlo, ya que este venía navegando a 78 millas al sur de Puerto Stanley, por lo que la Armada Argentina argumentó que se encontraba dentro del límite de esas 200 millas náuticas que pertenecen a la jurisdicción argentina, ¿no? El capitán del buque británico, siguiendo órdenes del gobernador inglés de las Malvinas, ignoró las órdenes argentinas y continuó la marcha. El destructor argentino, siguiendo los procedimientos que son lógicos de rutina, hizo varios disparos a proa del Shackleton sin obtener ningún tipo de respuestas. Finalmente, y ya asistido por un avión Neptune, continuó persiguiendo al buque inglés hasta ya, bueno, 6 millas de Puerto Stanley. Si bien el hecho no tuvo graves consecuencias, significaba también la no renuncia a los derechos sobre las islas y daba cuentas de una creciente tensión que se haría palpable 6 años después, en abril de 1982. Bien, ahí escuchábamos a mis héroes de Ángel y Demonio, esta banda de Sarmiento, donde, bueno, está mi hermano, Bruno, así que le mandamos un saludo. Bien, habrán notado que en nuestro programa de hoy no hicimos alusión a lo que es, seguramente, el episodio más conocido dentro de la historia de las Islas Malvinas, y que claramente es la guerra. Sin embargo, no es una cuestión casual esto. No es claro porque no merezca la atención ni continuar pensando ese acontecimiento que tanto nos marcó a nuestro país, ¿no? Sin embargo, también es importante poder conocer un poco más sobre este pedazo de historia de una parte de nuestro territorio, incluso para conocer los por qué a la hora de exigir la soberanía de este suelo. Las Islas Malvinas son un punto estratégico por su cercanía al único paso interoceánico natural que existe. Asimismo, son también un reservorio de recursos naturales con un gigantesco potencial. Pero también es esa parte del suelo donde cayeron 650 argentinos, y eso pesa mucho más que cualquier otro recurso. Conocer la historia también es una forma de encarar el presente, y también lo es para afirmar y sostener que las Malvinas son argentinas. Los esperamos el próximo miércoles a las 17:05 para nuestro último programa de la historia esta, por Radio Nacional, la radio pública.
Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos